Que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado, quien soy hoy un bateador emergente en este programa que conduce y muy bien conducido Cari Roque. En los últimos días mi hijo Tomás ha estado también conduciendo este programa, pendiente el regreso de Cari Roque, que gracias a Dios ya se está recuperando después de una cirugía menor. Y por eso es que yo estoy cumpliendo esta tarea. Primero, porque me gusta mucho el radio. Y segundo, porque aunque Cari es casi imposible de sustituir, pues yo voy a tratar de seguir el estilo de su programa. Y le doy las gracias a ustedes por acompañarnos. Esta tarde vamos a tener aquí a una persona a quien yo, a través de las décadas, he admirado mucho, he consultado mucho y he visto como alguien que ha dedicado su vida a la causa de los derechos humanos, a la causa de la libertad, a la causa del regreso de la democracia en Cuba y en muchas partes del mundo. Está con nosotros en esta primera parte del programa Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Pero Frank Calzón ha hecho muchas cosas. Ha sido como el embajador de Cuba Libre y de los cubanos en Washington. Frank Calzón podía haber hecho cualquier cosa, pero apostó a Cuba, única y exclusivamente a Cuba. Y ha vivido en Washington de una forma extremadamente ejemplar, dando su vida para tratar de que Cuba estuviera en la mente y en los corazones de los políticos, de los embajadores. Y de hecho lo ha logrado. Y hoy está de paso por Miami. Y le hemos pedido que nos regale parte de su tiempo, que tiene muy limitado porque el viaje es muy rápido, para compartir con ustedes algunas de sus vivencias, principalmente porque Frank ha sido uno de los cubanos mejor informados que ha logrado darle información sobre lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, a muchísimos diplomáticos europeos y latinoamericanos y a los altos miembros de la administración del presidente Trump. Hace solamente unas horas, Frank Calzón se dirigió al primer ministro de Checoslovaquia, país con el cual él tiene relaciones a través de la lucha por los derechos humanos de Václav Havel, y ha hecho una carta muy interesante porque tiene que ver con las tropas cubanas que están en Venezuela. Frank, bienvenido. Yo pienso que en el mundo se está hablando mucho de Venezuela. Se habla de la hambruna, se habla de la crisis humanitaria, se habla de que cómo es posible que tenga dos presidentes. La gran prensa al fin se ocupa de un país latinoamericano de la forma tan intensa como lo está haciendo. Pero el tema de las tropas cubanas, de los soldados y de los oficiales de inteligencia cubanos en Venezuela, como que todavía no ha cogido tracción, ¿no?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. La presencia de lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha llamado un ejército de ocupación en Venezuela ha comenzado a recibir mucha más atención. La prensa canadiense hace unos días publicó un largo artículo diciendo que la presencia militar castrista en Venezuela se ha convertido en un punto de tensión entre Ottawa y La Habana. Con motivo de esas declaraciones y de lo que está sucediendo en Venezuela, hubo una interpelación por políticos canadienses y por la prensa al gobierno. El gobierno de Canadá ya había denunciado al gobierno de Maduro como un gobierno ilegítimo. Pero hay canadienses que quieren ir más allá de eso. Y la ministro de Relaciones Exteriores canadiense hizo una declaración desafortunada, diciendo que sí, que Venezuela le había retirado, que Canadá le había retirado la acreditación al gobierno de Maduro, pero, dijo la ministro canadiense, Cuba continuaba siendo un aliado de Canadá. En el Canadá se han levantado unas cuantas voces. Lo que la ministro quiere decir es que hay turismo canadiense en Cuba y que hay negocios entre canadienses y el gobierno cubano. Pero eso no es ser aliado de un país y eso se está discutiendo. Lo que los cubanos libres quisiéramos es que el Canadá y otros países, tú mencionaste una petición que yo le entregué personalmente al primer ministro checo en Washington, que había venido a Washington hace unos días a reunirse con el presidente Trump. Esa petición que le entregué yo al primer ministro checo ya circula en Praga y me han dicho que en estos días se va a publicar en los periódicos checos.
Yo creo que esta es una petición bien importante. Importante es que el primer ministro de la República Checoslovaca haya recibido a este cubano con quien el gobierno checo tiene muy buenas relaciones, porque hay un precedente extraordinario. Cuba fue uno de los pocos países en el planeta Tierra que apoyó la invasión rusa de Checoslovaquia.
Sí, yo conversando con el primer ministro le recordé que ahí hay una relación importante con el tema de las tropas cubanas en Venezuela. Es decir, Fidel Castro, para sorpresa de alguna gente, apoyó la invasión soviética de lo que era entonces Checoslovaquia. Y después, como todos sabemos, se dividió, está Eslovaquia, está la República Checa. En aquel momento hubieron cubanos como Carlos Franchi y como otros que rompieron con el castrismo debido a esas declaraciones de Fidel Castro. Es decir, ese fue un punto importante dentro de la dinámica de la Revolución Cubana. Ni que había revolucionarios que habían luchado contra Batista y que hasta ese momento se habían mantenido sin declararse públicamente en contra de Fidel Castro. Y cuando Fidel Castro apoya la invasión soviética, ese es el momento de ruptura. El momento de ruptura de Guillermo Cabrera Infante, toda una serie de personajes. Primer ministro checo, yo le recordé esa situación y le dije que en aquel momento había cubanos que habían hecho declaraciones pidiendo al gobierno de Estados Unidos que hiciera todo lo posible porque las tropas soviéticas salieran de Praga y que la Unión Soviética era responsable de lo que estaba sucediendo. Y al primer ministro le dije que ahora, después de todos estos años, ahora un grupo de cubanos libres se acercaban a él para que él hiciera todo lo posible, para que los europeos condicionen su comercio, su turismo, sus relaciones diplomáticas, culturales, es decir, todo lo que sea una relación con Cuba, a la retirada de las tropas cubanas de Venezuela. Esos soldados cubanos deberían estar en Cuba construyendo casas, que todavía, muchos años después de algunos ciclones, todavía hay miles de cubanos que están en refugios, viviendo en una situación lamentable. Sin embargo, el gobierno de Cuba manda a estos soldados que supuestamente, según La Habana, van a luchar hasta el último soldado y hasta el último tiro. Me imagino que esos soldados nunca han oído hablar
de Granada y del coronel Tortoló.
Sí. Yo creo que las tropas cubanas deben de salir, deben de enviar a las tropas cubanas de vuelta a Cuba, y lo que Venezuela no debe de enviar es el petróleo, que hace falta con gran urgencia en Venezuela en este momento, donde hay apagones muy grandes en diferentes zonas del país.
Frank, tú te has pasado tu vida dándole vueltas al mundo, subiendo las escaleras del Capitolio de Washington miles de veces, entrando en el Departamento de Estado, visitando todas las embajadas, visitando todas las capitales europeas. Y te has pasado tu vida pidiendo para Cuba, pidiendo para la libertad de Cuba. En este momento tú ves que hay consensos en la Unión Europea, en Washington, para determinar que el señor Maduro es un dictador, se tiene que ir, que Cuba es la causa de estos problemas. ¿Tú has visto un cambio ante quizás la indiferencia que tú notaste durante décadas en algunos países?
Bueno, indudablemente que el mundo ha cambiado, y han cambiado muchas cosas. Fidel Castro ya en muchos lugares se le dice abiertamente un tirano, un dictador. En el caso de que estamos viendo de Cuba y Venezuela, no se puede separar la tragedia venezolana de la tragedia cubana. La tragedia venezolana es como un capítulo más del sufrimiento del pueblo cubano. Hace precisamente una semana yo estaba en Washington, en un parque muy grande que hay a unas cuantas cuadras de la Casa Blanca, donde hay una estatua de George Washington con cientos de venezolanos que estaban con pancartas, haciendo declaraciones, apoyando al pueblo venezolano. Y vino un corresponsal de la BBC de Londres y me dice: señor Calzón, yo creía que usted era cubano. Y yo le dije: no, hoy todos somos venezolanos. Venezolano,
claro. Hoy todos somos venezolanos, porque hay que serlo. Como cuando habían situaciones de el niño Elián o el Mariel o la crisis de los balseros, que aquí en Miami todos eran cubanos. Y mucha gente eran cubanos, habiendo nacido en otros países.
Y todo esto se relaciona no solo al ámbito internacional, sino a qué va a pasar en Cuba el resto de este año. Todas las predicciones de todos los economistas en los centros de economía más importantes del mundo hacen una predicción horrible para el futuro económico de la isla. Dicen que el derrumbe del subsidio de Maduro va a llevar a Cuba a algo muy parecido a lo que sucedió después de la caída de la Unión Soviética. Además, hay otra dimensión que vale la pena mencionarse. El gobierno cubano le tiene miedo a que los cubanos que están en Venezuela regresen a Cuba y comiencen a decirle a sus amigos y a sus familiares lo que ellos vieron en Venezuela, que no es lo que el gobierno de Cuba le ha estado diciendo al pueblo cubano. Que esos cubanos que están hoy en Venezuela, por lo menos algunos de ellos, le contarán a sus amistades, a sus vecinos, de los miles de venezolanos en las calles, de lo que piensa el pueblo de Venezuela y de la esperanza que yo creo que muchos cubanos tenemos alrededor del mundo de que la caída de Maduro sea un primer paso que lleve a la liberación de Cuba.
No hay duda que el régimen cubano, el régimen de Castro, está a la defensiva. La defensiva en muchos frentes, después de la catástrofe del el referéndum, donde tuvieron que hacer unos números un poco al revés para pensar que el pueblo piense que salieron bien.
Pero así todo, cuando Fidel Castro hace muchos años decían que los disidentes eran cuatro gatos, ya el gobierno de Cuba tiene que aceptar que son miles de gatos.
Exacto, son muchos gatos. Lo que yo te quería decir cuando decía que el gobierno estaba a la defensiva, porque tú has mencionado la posibilidad de otro periodo especial en tiempos de paz, como le nombraron, porque ellos buscan esos nombres un poco exóticos, ¿no? Periodo especial en tiempos de paz. Y ahora la prensa cubana, la estamos monitoreando aquí, se ha dedicado a decir que debido al título 3 y al presidente Trump y a los contrarrevolucionarios de Miami, le van a quitar las casas a todos los cubanos en la isla. Tú que fuiste parte de esa legislación, tú que caminaste los salones del Capitolio, que rompiste zapatos haciendo gestiones por esa ley, que nos dice.
La legislación no tiene nada que ver, ni la política del presidente Trump tiene nada que ver con quitarle ninguna casa a ningún cubano. La legislación lo que dice es que las propiedades, las grandes industrias, los grandes negocios que fueron robados por el gobierno castrista, el gobierno cubano tiene que pagarle el costo a esos dueños. Alrededor del mundo, cuando una compañía hace algo mal, cuando no paga sus impuestos, cuando hace algo mal con el medio ambiente, pues los gobiernos toman medidas y hasta pueden confiscar esas propiedades. Pero eso no fue el caso de Cuba. En Cuba lo que sucedió fue que cuando llegó Fidel Castro ofreciendo libertad, ofreciendo democracia, ofreciendo elecciones libres a un corto plazo, de pronto comenzaron a robarse las propiedades, incluyendo las propiedades de compañías y de capitalistas cubanos que habían ayudado a la revolución. Es decir, los niños cubanos en esa época, yo era un muchachito, comíamos unos dulces que se llamaban los dulces felices. Y aquellos dulcecitos, aquellos caramelos, traían unas postalitas de la revolución, con fotos del Che, con fotos de Raúl, con fotos de Camilo. Y esa compañía que distribuía esa propaganda revolucionaria con sus dulces, después fue confiscada por el castrismo. No era que habían hecho nada malo, es que Fidel Castro quería ser el dueño y señor de todas las cosas. Y lamentablemente yo creo que ya no hay dulces felices, y creo que lo mismo ha sucedido con toda una serie de compañías y de negocios que producían comida, servicios para el pueblo cubano. El día que Cuba sea libre, tiene que haber el derecho a la propiedad. Sin el derecho a la propiedad, lo que sucede es lo que vemos en Cuba. Como el gobierno no arregla las casas, como nadie construye una casa.
Se cayó otro edificio ahí.
Todo esto viene caminando. En mi época, cuando yo era un niño, mi abuelita era una cocinera gallega en una casa de una familia rica. Pues mi abuela, ahorrando por muchos años, logró construir dos casitas, una para ella y otra que la tenía alquilada, de su esfuerzo, de su sudor. Cuando yo fui, el Castro dijo que lo que mi abuelita había hecho era explotación del hombre por el hombre. Desde ese momento ya no hay ninguna gallega ni ninguna cubana ahorrando en Cuba para construirse una casa para ella ni para alquilárselo a otra persona.
Fran, ¿qué tú ves en el futuro inmediato desde tu perspectiva de Washington? porque si hay alguien que sabe informarse y que se informa, se llama Frank Calzón.
Bueno, lo que hay en el futuro inmediato es, primero que nada, que la Organización de Estados Americanos, que por muchos años se mantuvo al margen de esto, está jugando un papel. Un papel en el caso de Venezuela, un papel en el caso de Cuba. En la Organización de Estados Americanos hubieron reuniones hace una semana donde se pedía que se llevara a Raúl Castro ante tribunales internacionales por el terrorismo internacional. Es decir, Raúl Castro le dio unas medallas a unos pilotos que asesinaron a seres humanos en el estrecho de la Florida. Eso se está diciendo en la Organización de Estados Americanos. En el caso de Venezuela, es muy difícil, va a ser muy difícil para algunos de estos gobiernos decir el gobierno de Maduro es ilegítimo, pero el gobierno de Cuba es un gobierno que representa de verdad la soberanía del pueblo cubano. El gobierno de Cuba es tan ilegítimo y quizás más que el gobierno de Maduro. La situación internacional se le va a complicar aún más, y en la medida que los gobiernos o algunos gobiernos estén dispuestos a condicionar los préstamos, el turismo, el comercio con La Habana a que hayan libertades, a que haya reformas, en esas medidas el pueblo cubano va a ganar y ganar y ganar más fuerza mientras la dictadura se debilita.
¿Tú crees que hay respeto por la comunidad internacional por el presidente que nombraron de dedo, el señor Díaz-Canel?
Todo el mundo sabe perfectamente que el señor Díaz-Canel es una figura, pero que el poder está en las manos de Raúl Castro. Raúl Castro es el jefe de las dos instituciones que controlan el país, el ejército y el Partido Comunista. El señor Díaz-Canel, cualquier día yo me temo que suceda algo y que de pronto aparezca un coronel de apellido Castro que esté al frente de esa supuesta presidencia, pero por el momento Raúl Castro es hoy por hoy como Batista lo era en los años 30, donde había una persona que no se llamaba Batista, hubieron varios en el Palacio Presidencial, pero el que decidía, el que tomaba las decisiones, el dueño del país, era el dictador Batista, como lo es hoy el dictador Raúl Castro.
Entonces, podemos contar con Frank Calzón a través de el teléfono, porque ya sabemos que está regresando a Washington. Yo que tú me quedaba, porque Washington está muy frío todavía y estamos en marzo, ¿no? Pero tiene que regresar, ¿no?
Washington está frío, pero la cosa caliente.
La cosa se va a poner caliente
y bajo esta administración, este no es un presidente que fue a bailar una conguita con el dictador en un estadio de béisbol. Este es un presidente que ha dicho que él va a hacer cumplir la ley. Y si la ley se hace cumplir, yo le veo el futuro muy mal al castrismo y a sus amigos alrededor del mundo.
Bueno, señoras y señores, es Frank Calzón. Repitan lo que él ha dicho, porque este señor sabe y tiene información, y además ha dedicado su vida a Cuba y sabe lo que está hablando. Frank Calzón es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre de Washington.
Tomás, muchas gracias y que Dios te bendiga.
Bueno, pues enseguida regresamos con muchísima más información. Y les recuerdo que estamos tratando de sustituir a Cari Roque. No vamos a poder, pero vamos a tratar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Última hora, última hora. Boletín especial de última hora.
Bien, amigos, en este programa le ofrecemos a ustedes una información muy importante de último minuto. La Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana acaba de emitir una declaración oficial sobre las visas para los cubanos en la isla que deseen viajar a los Estados Unidos. Repetimos, la Embajada de los Estados Unidos de América acaba de emitir una declaración oficial sobre las visas de los cubanos. Estamos seguros que ustedes solamente podrán escuchar textualmente esta declaración de la Embajada Norteamericana en La Habana a través de Radio y Televisión Martí. Vamos a continuación a ofrecerles a ustedes la declaración oficial de la Embajada Americana.
Buenos días. Soy Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo. Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas, válidas por 5 años. Para establecer reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos va a alinear esta categoría de visa. A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Es decir, las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras, y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada. Para más información sobre este cambio, los servicios consulares o sobre los Estados Unidos en general, los invito a consultar nuestros servicios digitales. Muchas gracias por su atención.
Última hora, última hora. Ha sido un boletín especial de última hora. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
Bueno, es Mara Tecash. Mara Tecash es la encargada de negocios. En Cuba no hay embajador de los Estados Unidos. Es la encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana como la embajadora. Les reitero que esto es importante y les reitero que entiendan bien lo que dijo Mara Tecash. Eso es reciprocidad. El gobierno castrista no le da visa por 5 años a los cubanos exilados que quieran visitar Cuba. Señoras y señores, el gobierno cubano fue el que ha creado esta reciprocidad. Es más, vamos a volver a escuchar a la encargada de negocios de los Estados Unidos de América, Mara Tecash, quien está al frente de la embajada. Pongan atención, graben esto para que después no hayan rumores, no hayan gente que empiecen con el tumbe para vender visas, para que sepan exactamente qué es lo que va a pasar el 18 de marzo y a partir de ese día. La lectura es que se acabaron las visas por 5 años, se acabaron las entradas múltiples. Los cubanos en la isla solamente van a poder viajar a los Estados Unidos una sola vez, una vez cada 3 meses. Escuchemos a la que funge como embajadora de los Estados Unidos de América en La Habana.
Buenos días. Soy Mara Tecash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo. Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años. Para establecer reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos va a alinear esta categoría de visa. A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Es decir, las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras, y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada. Para más información sobre este cambio, los servicios consulares o sobre los Estados Unidos en general, los invito a consultar nuestros servicios digitales. Muchas gracias por su atención.
Bueno, han escuchado de nuevo, porque esto es importante para que ustedes sepan exactamente lo que va a pasar a partir del 18 de marzo. Y bueno, no tengo que decirles que el 18 de marzo es el lunes próximo. O sea, que esto va a pasar en unas horas solamente. Y esto es reciprocidad. Es el vocablo diplomático que se usa para cuando un país toma una acción, pues el otro país toma la misma acción. Cuando votan a un diplomático, el otro país vota a un diplomático. Eso es reciprocidad. Eso es una norma establecida. Lo que pasa es que los cubanos venían abusando mucho y ahora pues esta orientación ha salido de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Tenemos con nosotros al abogado Eduardo Soto. El abogado Eduardo Soto es un experto en inmigración. Es de una familia de abogados de inmigración que han dedicado su vida a informar a las personas. Doctor, mucho gusto en saludarte. Estamos transmitiendo en este momento en vivo para Cuba. Acabamos de repetir, incluso dar y repetir de última hora, la declaración de Mara Tekach, que es la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, o sea, la que funge como embajadora. ¿Cuál es tu valoración de esta acción tomada hoy viernes por el gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, lamentablemente se toma esta acción porque hay muchas familias acá que tienen seres que vienen esto todos los años a los Estados Unidos, pasen tiempo con ellos y se vuelven a la isla. Yo más bien veo esto como una motivación para muchos, esto, tomar una decisión muy dura, utilizar su visa en el futuro para llegar acá una vez, o lamentablemente en el caso de muchos tomarán la decisión de permanecer en Estados Unidos y se acogerán a la ley de ajuste cubano.
Entonces, los que ejerzan su derecho, por ejemplo, a partir del 18 de marzo las visas no serán múltiples. Entras una vez y ya, se te acabó la visa. Y buscar una visa en Cuba de turismo no es muy fácil, como no es muy fácil buscar una visa de turismo para Estados Unidos en ningún consulado de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Entonces, una sola vez y ya, no tienes entradas múltiples. Y si te quedas en Estados Unidos, ¿te puedes acoger a la ley de ajuste cubano?
Es correcto. Y déjame añadir algo a lo que usted acaba de decir. Para el cubano es aún más difícil que para el resto del mundo en este momento, porque el cubano no tiene embajada americana a dónde ir. Los cubanos hoy día tienen que ir al DF, a la Ciudad de México, para aplicar a una visa de turismo. Eso limita al cubano enormemente los gastos, etcétera, para llegar a la Ciudad de México, y cuando llegan ahí, esto posiblemente no son aprobados sus visas.
Bueno, lo que estamos viendo es que para reunificación familiar y también ahora para visas de turismo y antes también, como la embajada cubana, la embajada americana en La Habana está desmantelada debido a los ataques sónicos, hay que ir a la Ciudad de México, pero estás yendo a riesgo de que te den o no te den la visa de turista, ¿no?
Es correcto, y los gastos incurridos. Y recuérdense de que el programa de visa parol, de cual disfrutó el cubano, esto por aproximadamente unos 10 años, fue totalmente descontinuada hace ya año y medio, en agosto del año 2017. Para ser exacto, y no ha sido reactivada. So, más y más se limita la posibilidad de que un cubano llegue a los Estados Unidos.
¿Cómo es que los cubanos están saliendo de Cuba en este momento? Tenemos, por supuesto, imágenes, detalles de cubanos trabados en la frontera de México, en la frontera entre Panamá y Colombia. Evidentemente, los cubanos no han desistido de llegar a los Estados Unidos ni tampoco de salir de Cuba. Hay países que le dan un poco de flexibilidad a los cubanos para que viajen, y los cubanos a veces piensan que son trampolines para llegar a los Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Panamá, ¿no?
Correcto, y otros países. En ese sentido, yo creo que es un poco más fácil hoy día para el cubano, pero lo que estamos viendo es que desde que se descontinuó al salir de la presidencia el presidente Obama, la política del pie mojado, pie seco, esto ya el cubano que llega acá a tierra de Estados Unidos, esto no se le da normalmente o automáticamente un parol a muchos cubanos. Y yo represento aproximadamente 100 de ellos que están detenidos en este momento en cárceles en el estado de Luisiana, que los pobres llevan meses y hasta años detenidos, no han sido puestos en libertad. Es una situación bastante, bastante difícil.
Doctor, ¿usted prevé medidas más fuertes para que los cubanos puedan entrar legal o ilegalmente en los Estados Unidos?
Bueno, lo estamos viendo con este anuncio, con esta decisión, esto a partir ya de este lunes que viene. Es otra medida. Si usted lo combina con la de continuar la política del pie mojado, pie seco, si usted lo analiza con lo que ha pasado en cerrar la embajada americana en La Habana, los cubanos que reciben visas de inmigrante, visas de residencia, tienen que ir a Guyana, todo indica de que la llegada acá del cubano se le está poco a poco esto acabando.
Doctor Eduardo Soto, muchísimas gracias, muy amable por esos minutos y muy importante esa valoración que usted ha hecho para los oyentes en Cuba y en el mundo a través de Radio Martí. Muy amable y de nuevo buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bien. En este momento se están celebrando muchas cosas. Bueno, yo digo celebrando en el buen sentido de la palabra fechas históricas. Por ejemplo, se celebró el Día Internacional de la Mujer, se está celebrando, mire, estamos celebrando este año el 60 aniversario de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis de Miami, o sea, la Iglesia Católica como entidad de diócesis. En noviembre se va a celebrar el 500 aniversario de la Fundación de San Cristóbal de La Habana, o sea, la ciudad de La Habana, a pesar de esa canción que dice que La Habana no aguanta más. Pero hay gente intrépida, como el historiador de La Habana, que piensa que eso es una celebración. Me imagino que habrá una conga por arriba de los escombros de los edificios que se están desplomando. En julio se cumple un aniversario de la fundación de la ciudad de Miami, julio 28 para ser exacto, no fue el 26 de julio. Julio 28. Y es muy interesante porque la ciudad de Miami es la única ciudad en los Estados Unidos que la fundaron dos mujeres. Y sobre esto vamos a estar hablando aquí en Radio Televisión Martí en las próximas semanas y meses. Pero hoy se está cumpliendo 30 años de la Internet. Y parece que fue ayer cuando nosotros éramos jóvenes, pues había que llamar por teléfono desde un aparato que tenía un cordón, o había que ir y echar una moneda en un tragamoneda. Y ahora pues hay teléfonos celulares que todo el mundo está acostumbrado a usar. Hace 30 años se creó algo que se llamó The World Wide Web, o sea, WWW. Eso se creó la Internet. Hay mucha gente que dice que Albert Gore inventó la Internet. Eso es un cuento. Simplemente este individuo, Tim Berners-Lee, inventó esta red para que se pudieran compartir ideas y conocimiento. Hoy por hoy, lo que ha pasado en 30 años es una revolución. ¿Y qué pasará dentro de 5 años más? Lo que ocurre que Cuba, la pobre, está atrasada en la década de los 80 y de los 90, mientras que el mundo va a mucha velocidad. Tenemos con nosotros Ariel Coro. Y Ariel Coro es uno de los más reconocidos expertos en tecnología que tenemos aquí en todo el sur de la Florida, y ha tenido la gentileza de estar con nosotros para hablarnos algo del tema este de la Internet y cómo ha cambiado la tecnología en estos últimos 30 años. Ariel, bienvenido, buenas tardes. Primero vamos a ir a lo básico. ¿Qué era lo que se creó hace 30 años con la WWW? porque ahora en todos los anuncios vemos, vaya a www.algo. ¿Qué fue la World Wide Web? O sea, la página la telaraña electrónica que se creó hace 30 años. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, el World Wide Web en realidad lo que hizo fue que creó y hizo accesible el Internet a las personas comunes. En realidad, el Internet estaba funcionando de una manera o de otra desde los años 70, desde que Linklater de MIT creó el sistema de lo que se llama packet switching, que es la manera que se comunica el Internet. Después vino el protocolo IP, que es el protocolo que se utiliza para comunicarse en el Internet. Y después lo que hace Tim Berners-Lee es que crea una manera de hacerlo digerible, de hacerlo fácil de acceder a las personas. Y esto es lo que se convierte el World Wide Web, utilizando un lenguaje de programación HTML o Hypertext Markup Language. Entonces, lo que hace Berners-Lee es que básicamente le ahorra a las personas muchísimo tiempo al acceder a un sitio, porque antes podías accederlo, pero tenía que hacer todo a través de comandos, no tenía una interfaz visual, era todo como las pantallas estas de antiguas de DOS. Entonces es lo que lo hace potable, lo hace asequible a las personas, y ahí es donde se dispara la popularidad.
Ariel, cada vez que pasa una semana o dos semanas en los Estados Unidos de América y en países civilizados, en países capitalistas, pues surge un artefacto pues telefónico que tiene más posibilidades. Uno te hace películas, otro es una computadora, otro te hace café con leche, en fin, son una serie de avances tremendos. ¿Cuán avanzado está Estados Unidos en la tecnología comparado con Cuba, por ejemplo? Si es que, por supuesto, tú sabes lo que pasa y ha pasado en Cuba.
Imagínate, es como comparar el río Kivú con el Amazonas, ¿no?
Sí, exacto. Y el Kivú está seco ya.
Es una diferencia. Bueno, hay datos que dicen que el 90% de los datos que se han creado en la historia de la humanidad se crearon en los últimos 2 años. Y es impresionante la cantidad de información y el avance en todos los sectores de la informática, de la tecnología, que hay no solamente en los Estados Unidos, sino también en los países desarrollados. Entonces, yo creo que es una comparación difícil de hacer, y te voy a explicar por qué. Ahora es que en Cuba está empezando a haber servicios muy limitados de Internet a velocidad bastante lenta, cuando en los Estados Unidos desde el año 99 se puede acceder al Internet en los teléfonos, y ya en los últimos años ya las redes 4G están accesibles al mundo entero, básicamente. Y bueno, él ha creado una revolución informática impresionante que ha completamente cambiado la manera que se hace negocio, la manera que se estudia, la manera que se trabaja. Y es muy difícil medir el impacto de una economía que básicamente está en este momento apuntalada como algunos de esos viejos edificios, comparado con una super autopista a una velocidad infinita, ¿no?
Lo que pasa, Ariel, que como dicen siempre, la información es poder. Y cuando los pueblos reciben información, mira cómo hasta en Venezuela, que es un país caótico en este momento, salen videos continuamente porque las personas tienen esa posibilidad. En Cuba, pues, viven atrasados y están entrando, yo creo que están entrando gateando en el siglo XXI, ¿no?
Bueno, y eso no solamente los bloquea con la posibilidad de crear y de inventar y de hacer cosas, sino que al tener censura en estos sistemas de acceso, lo que hace es que le están limitando la posibilidad al pueblo. Es decir, no hay nada que diga que Cuba no se pueda convertir en una potencia de trabajadores remotos que le proveen servicios al mundo entero, como ha hecho la India, como ha hecho otros países. Pero, obviamente, si no tienes conexión de Internet, eso sencillamente no es posible. Y, de hecho, conozco muchos programadores y muchas personas de informática que llegan de Cuba, que llegan con muchísimo conocimiento, porque le han dedicado un tiempo impresionante a aprender, pero cuando chocan con la tecnología de verdad, como se quedan con la boca abierta, ¿no? Porque el cambio es tan grande.
Ariel, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, pero sobre todo gracias por su conocimiento y por compartirlo. Y Dios mediante, esperamos que nos sigas ayudando para que el pueblo de Cuba sepa de la tecnología que tenemos aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo.
Un placer.
Bueno, escucharon a Ariel Coro, quien es experto en tecnología. Quiero reiterarles que en toda nuestra programación vamos a estar repitiendo el comunicado en la voz de la encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, quien va a estar informando. Es más, vamos a escucharlo ya antes de despedirnos de nuevo. A continuación, esta importante información sobre la nueva disposición de visas de Estados Unidos en Cuba para que los cubanos viajen a este país. Escuchen atentamente.
Buenos días. Soy Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo. Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas, válidas por 5 años. Para establecer reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos va a alinear esta categoría de visa. A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Es decir, las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras, y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada. Para más información sobre este cambio, los servicios consulares o sobre los Estados Unidos en general, los invito a consultar nuestros servicios digitales. Muchas gracias por su atención.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la super diva norteamericana, Cher, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 20 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9565. En los 11860. En los 11930 kHz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.